Rebeldes, sin cauce, de 8 a 12 por Nacional.
Seguimos en Rebeldes sin cauce, 8 y 41 ya de la mañana. Vamos a charlar unos minutitos con Romina Smith. Ella es fiscal del Estado de la provincia de La Pampa, fiscala de Estado de la provincia de La Pampa, porque una de las noticias, sin dudas, de ayer a la tarde, última hora, y hoy en los titulares, tiene que ver con este pedido que hizo el gobierno provincial para que se inhiban algunas de las propiedades de Inarco por la cuestión que tiene que ver con el techo del megaestadio aquí en Santa Rosa. Entonces le vamos a preguntar a la propia Romina qué significa esto, que nos ayude a entender, que nos ponga un poquito en autos, como dicen en la justicia. Hola Romina, buenos días. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, Tamara Rodman de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, buenos días a los tres. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿qué significa esto, digamos? ¿Qué tenemos que entender como primera medida acerca de este pedido del gobierno, Romina?
Bueno, esto significa que lo que se pidió es, dentro del último proceso judicial que nos queda abierto contra Inarco, que ya está próximo a finalizar, medida cautelar para que se embarguen todos los bienes de Inarco, porque una vez finalizado este proceso, donde pedimos que se declaren que hubo vicios ocultos en la obra, que se entregó sin, lo voy a decir en términos burdos, obviamente, porque no soy ingeniera, sin, digamos, los las columnas que deberían tener hechas, construidas subterráneas para mantener el megaestadio. Sí. Eso obviamente se descubre luego en avanzar la construcción para terminarlo, que existía ese vicio oculto. Ese proceso principal donde declaramos los vicios ocultos está próximo a finalizar en el Superior Tribunal de Justicia. Una vez finalizado, las instrucciones del gobernador son que continuemos contra la provincia reclamándole los daños y perjuicios que le generó a la provincia el mal actuar de Inarco al construir el megaestadio.
Bien.
A fin de que no se nos frustre ese derecho y poder el día de mañana ejecutar una posible sentencia de daños y perjuicios, cautelarmente solicitamos que se embarguen todos los bienes de la empresa.
Está bien. Y hay que esperar igual la resolución del Superior Tribunal de Justicia, que es aquí en la provincia, y supongo yo una apelación de Inarco, ¿no? Lo que esperan ustedes.
La apelación es un contencioso, así que solamente es ante la Corte. Sería el recurso extraordinario federal, que en caso de que se rechace, solamente queda la queja ante la Corte, y la queja no suspende los plazos para que nosotros podamos iniciar la demanda de daños y perjuicios.
Está bien.
Entonces, los plazos que tenemos hoy en día contados no son tantos, y por eso cautelarmente se inició este incidente.
Bien, ¿y a qué se le llama esto de vicios ocultos?
Vicios ocultos son estos vicios que existen en la obra y que son vicios que no están a simple vista. Es como si a vos te entregan, un constructor te hizo una casa, o entras a tu casa y decís, sí, está linda, pero te metiste a vivir dentro de la casa y ves que tiene problemas en los cimientos. Es algo que a simple vista no te podés dar cuenta, que te das cuenta una vez que tomas posesión de la obra, que es lo que pasó con el megaestadio.
Son las columnas huecas, digamos, ¿no?
Exactamente, eso, la falta de bulbos en las columnas. La plataforma de hormigón, digamos, que tenían que tener todas las columnas del megaestadio.
Claro, para sostener el techo que nunca se pudo poner.
Por eso cuando ponen el techo,
se dan cuenta de que había un problema estructural, y ese era el vicio oculto que tenía la obra. No se había puesto la cantidad de cemento, también términos burdos, ¿no? Seguramente un ingeniero que está escuchando dice, no, falta, es más grande la definición, pero no se había puesto la cantidad de cemento abajo y de hierro para poder sostener todas las columnas, que sostengan todo el peso, digamos, la carga que debe tener para el techo.
Romina, ¿en cuánto fijó la Fiscalía el embargo que necesita para, digamos, salir saldado, entre comillas, de las costas de este proceso que ya lleva casi 12 años?
El monto que se estableció hoy es, para el embargo, es un monto estimativo de 2.000 millones, pero no va a ser el monto del reclamo de daños y perjuicios, porque ese monto estimativo de los 2.000 millones es lo que estamos hablando de lo que es este vicio oculto, y es donde trabamos el incidente. Pero el día que se haga la demanda de daños y perjuicios va a ser por un monto mayor, porque se va a reclamar el todo. Claro. Que es cuando, bien se sabe que cuando es una demanda de daños y perjuicios, no es solamente el daño material, sino todos los daños adicionales que generó el actuar de la empresa. Uh-huh. No tenemos un monto estimado todavía, obviamente, de la demanda de daños y perjuicios, a lo que estamos trabajando.
Y todo el listado de bienes que figura hoy en los medios de comunicación es el listado que hizo circular la Fiscalía. ¿En base a qué investigaciones o en base a qué determinaron ese listado para embargar?
A los bienes que son propiedad de INARCO, inscriptos en los registros.
Ah, están en el registro. ¿Quiénes figuran hoy año 2023 como propietarios o como consejo directivo de INARCO?
Las mismas personas que estaban.
¿Y qué pasa con el fallecido, digamos, el que era, me quiero acordar el apellido de...
Sí, bueno, a ver, vamos contra la empresa, entonces todavía no hay un descubrimiento de que...
Héctor Mohedano.
Lo que llama el velo de la empresa, como para decir, bueno, los socios que están atrás, hasta ahora es una sociedad anónima que tiene bienes, entonces vamos a ir a eso.
Está bien. Estaba hablando, perdón, del ingeniero Héctor Mohedano, que era, digamos, el titular, que por lo menos el visible de la empresa. Hoy figura la sociedad anónima. ¿Y quiénes son los integrantes del directorio de esa sociedad anónima?
Me parece que, no te quiero errar porque no conozco bien el parentesco, pero siguen siendo el hijo y las mismas personas que integraban antes.
Ajá. Y, digamos, la cautelar llega hasta los bienes específicos de INARCO, no los bienes patrimoniales personales de ellos.
Hoy en día no lo creemos necesario por una cuestión de que INARCO tenía mucha cantidad de bienes registrales y cuentas en los bancos. Entonces, obviamente, como primer medida, vamos contra los bienes de la empresa porque tiene bienes para responder. No te puedo decir cómo van a seguir los pasos después porque todo terminará teniendo en cuenta la evaluación de esos bienes en el momento de que se vaya la demanda de daños y perjuicios, de cuál sea el monto total.
¿INARCO tiene adjudicado en este momento alguna otra, construcción o algún otro tipo de obra en la provincia, en el ejido de la provincia?
No. Y está excluido dentro del estado de licitadores de la provincia, así que no podría tener obra.
Bien. Romina, el monto que se reclama, digamos, ¿a qué se destina? Suponete, hay que entender que es la plata que perdió el Estado y eso vuelve a las arcas del Estado, ¿es esto? ¿O es un dinero que después se vuelca directamente a la misma obra? ¿Hay alguna obligación, digamos, en ese sentido?
No, cuando se hace un juicio para pedir un resarcimiento por un daño que se le ocasionó al Estado, el monto va a la 1095, que es la cuenta de rentas generales. Sí. Salvo que se decida otra cosa. En este momento no, porque se entiende que cuando se avance, quien puso la plata fue el Estado ya para ir subsanando todos los vicios de la obra del megastadio, ¿no? Que se encuentra trabajando en eso.
¿Y este monto es lo que perdió, digamos, de forma actualizada?
Claro, el monto de los 2.000 millones es de forma actualizada y los daños y perjuicios también lo van a hacer. Se actualiza tal día que se inicia la demanda.
Bien, y con respecto a lo que vos decías recién, se va contra INARCO, contra los bienes de la empresa. Marian, te preguntaba sobre si se va hacia personas. ¿Esto qué implica? Eso es otra cuestión, ¿no? Digamos, determinar después las eventuales responsabilidades en estos vicios ocultos. Eso es otra cosa, no tiene que ver. Esto puede servir, digo, de base, eventualmente que fallen en favor de la provincia, como diciendo, sí están los vicios, pero ir hacia las personas responsables de esto es otra cuestión.
Es otra cuestión que se evaluará. Hoy en día lo que tenemos es que hubo un contrato, que ese contrato era con una empresa, que esa empresa tenía que hacer una obra, que la hizo en forma deficiente, que tenía vicios, y nosotros accionamos contra esa empresa. Si esa empresa tiene una capacidad para poder responder, como es el caso de INARCO, o al menos lo que vemos ahora en los papeles, ese daño que generó, no es necesario ir contra las personas, porque no es que la empresa se desfinanció o podemos llegar a ver que hubo una maniobra oculta.
Claro.
Y hasta este momento no se ve, te digo, una vez que van avanzando los expedientes, uno puede ir viendo nuevas cosas que hacen que esta situación de hoy en día cambie. Hoy en día lo que tenemos es que la empresa tiene bienes suficientes, o es lo que vemos, para poder embargarlos cautelarmente a fin de resguardar lo que va a reclamar el Estado.
Justamente, y quería preguntarte por el correlato de esta decisión. Es innegable hacer el análisis de que es a menos de 48 horas del resultado del domingo, es una empresa que está relacionada con el ex gobernador Carlos Berna, sos la fiscala de Estado, es por orden del Ejecutivo que se presenta esta cautelar. preguntarte simplemente qué conexión hay entre todos esos puntos o por qué la fecha para presentar la cautelar a menos de 48 horas de las elecciones pasadas.
Bueno, a ver, la realidad es que es algo que venimos trabajando estas semanas en la Fiscalía. No es que para presentar una demanda la empezamos a hacer el domingo después de las elecciones. Esto es un proceso que viene desde que empezamos a investigar, que vimos que, una, esto, estamos en la etapa final del juicio por los vicios ocultos. Entró a alegato, presentamos el alegato esta semana, entonces ya entra sentencia el expediente. Por otro lado, esto ya venimos trabajándolo hace mucho, se tomó la decisión de, bueno, vamos a presentarlo porque ya metimos el alegato y ya estamos en la etapa final. Y la decisión del gobernador, más allá de los resultados del eleccionario, siempre fue que reclamemos todos los daños que hay contra la provincia. Entonces, no le veo una conexión con las elecciones.
Uh-huh. Y con respecto a las eventuales responsabilidades que haya, ponele, suponete, de quienes hayan debido chequear que estos vicios ocultos no se produzcan. Porque entiendo que, más, digamos, que el Estado va pagando en función de certificación de obras. Yo no sé si esto también supone que poner algún control falló o, dentro de esto que vos decís, vicios ocultos, puede pasar que finalmente esos vicios aparezcan cuando te entregan la obra y no hay en el medio alguien del Estado, digo, que tenga que haber hecho algún control.
Eso se encargó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de estudiarlo en su momento y estableció que no existió ningún mal accionar de parte de las personas de responsables del Estado, que tienes que controlar la obra. Así que por ir más tema para que lo hable Juan con Carlos, que fue quien investigó la cuestión, ¿no?
Sí, sí.
Vicios ocultos como este que se está viendo en el megastadio son vicios que están subterráneos. O sea, puede ir el inspector y decir, bueno, sí, vamos a certificar hasta acá si están hechos los pilotes, pero si la empresa de mala fe no puso la cantidad de cemento que había que poner en cada uno de los rellenos de cada una de las columnas, por ahí excede a lo que es un control visual que se puede llegar a realizar.
Bien. ¿Y tienen conocimiento si hay algún tipo de antecedentes con esta empresa en alguna otra obra que se había adjudicado en aquellos años, de que haya pasado algo similar o alguna deficiencia quizás no tan visible, pero digo que el Estado haya tenido que subsanar?
Sí, en Provincia de Buenos Aires, obviamente buscando e investigando sobre la empresa, vi que también tiene algunas denuncias por una obra deficiente, creo que fue en Carué o por esa zona, pero no tengo más información que esa porque nosotros nos basamos en lo que es el daño en la provincia de La Pampa y específicamente en el megastadio.
Bien, pero bueno, está bueno también conocer de que quizás tenía algún tipo de antecedentes de hacer esto.
En realidad fue posterior al megastadio, la otra deficiencia. Cuando ingresó en la provincia de La Pampa a hacer el megastadio, entiendo que tenía un historial limpio de sanciones porque es uno de los requisitos que se busca dentro del registro de licitadores.
Bien. Romina, en términos de plazos, ¿no? Para que finalmente se presenten las partes y cumplan, digamos, con esto, ¿de qué tiempo estamos hablando?
Es un incidente, así que deberían ser plazos cortos. Estamos también ante un proceso bastante inaudito porque es la primera vez que se pide una medida de este tipo.
Claro.
Entonces vamos a ver qué plazo establece el superior. Ya está recepcionada la demanda, si nos va a dar lugar sin darle traslado a la contraparte o le va a dar traslado. Si le da traslado, tenemos que notificar. Va a tener 5 días para contestar. Bueno, se abre como un mini plazo de pruebas, pero es una resolución relativamente rápida.
¿Y
el superior suele tener los plazos totalmente al día, resuelve rápido, así que creemos que es algo que va a salir rápido.
¿Y tu olfato de fiscala qué dice? Porque hablabas hace un ratito atrás de mala fe de la empresa. ¿Crees que va a haber colaboración y va a haber voluntad de llegar a un acuerdo o esto viene para embarrarse nuevamente?
Esperemos que sí, no suele haber mucha colaboración en estos casos, más sabiendo que la empresa impugnó la rescisión, impugnó la medición final, son todos juicios que se ganaron desde la fiscalía, así que entiendo que
va a costar.
No va a ser tan fácil dar el brazo a torcer y por eso es que estamos tomando estas medidas preventivas para que no se frustre una posible demanda.
Romina, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
No, de nada. Hasta luego, que tengan buena mañana.
Igualmente. Muchas gracias, abrazo. La palabra de la fiscala de Estado, Romina Smith, contándonos algunos pormenores, algunas preguntas que nos surgen a nosotros a partir de esta noticia, ¿no? De el pedido del gobierno provincial de inhibir algunos de los bienes que tiene Inarco frente a la eventual responsabilidad. Por